Seguimos por COPE Más Valladolid en la 96.1, también en Iscar nos puedes escuchar en la 101.2 o en Medina del Campo en la 105.6, sin olvidarnos de nuestros oyentes que siguen toda la actualidad de Valladolid y provincia a través de nuestra página web y aplicaciones móviles. 12:30 de la mañana, momento perfecto para recomendarte una lectura que debe ser obligatoria si quieres conocer más sobre la naturaleza de Castilla y León. Es un libro de un autor con el que enseguida vamos a hablar porque merece la pena. Con más de 300 acuarelas originales y un texto que combina ciencia, arte y emoción, este libro nos hace viajar por los paisajes más bellos del país a través de sus grandes protagonistas, los árboles monumentales. En ellos descubrimos historia, biodiversidad y también memoria cultural. Estamos haciendo referencia al nuevo libro escrito por César Palacios, ilustrado por Nacho Sevilla, titulado Árboles singulares, cuaderno de campo de los árboles más fascinantes de España. César Palacios, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer poder compartir este rato contigo para hablar de esos árboles singulares. ¿Cómo nace?
Pues nacen cuidándolos. Nacen muchos con cientos, algunos casi más de 1000 años de edad, en los que han estado conviviendo con nosotros, con nuestras culturas, y por alguna razón, casi siempre muy diferentes, los hemos respetado, los hemos admirado y los seguimos disfrutando todavía hoy. O sea, nacen de nuestra admiración y conservación. Eso es lo que les hace diferentes, que los vemos singulares, bonitos, especiales, interesantes.
¿Y qué te impulsó a emprender este recorrido por los árboles más fascinantes de toda España?
Bueno, llevo ya muchos años trabajando con el tema de los árboles singulares. He publicado varios libros y catálogos de toda España, incluso una serie que se emitió se fue publicando en el País Semanal hace ya años. Pero siempre estaba muy centrado en los árboles. Ahora he cambiado, digamos, una nueva visión a este modelo, porque creo que los árboles son interesantes, pero es también muy interesante toda la vida que podemos descubrir, disfrutar y apreciar alrededor de ellos. También esa cultura. No quedarnos solo en el sitio, no quedarnos solo en el árbol y decir, bueno, tiene 20 metros, tiene 200 años, sino todas esas plantas, animales,
el entorno,
culturas,
¿no?
Que se han desarrollado. Entonces, de esta manera los árboles singulares se convierten en auténticos profesores de paisaje y son como los grandes interpretadores de ese mundo que tanto nos interesa cuando vamos de campo y decimos, bueno, vamos a ver este árbol, vamos a ver este sitio, ¿no? Bueno, estos son los grandes sabios del paisaje, y esa es un poco la idea, que ellos nos expliquen qué hay alrededor de ellos.
¿Qué árboles singulares tenemos en Valladolid? Al final, no sé, César, si has reflejado algo aquí de nuestra tierra.
Sí, por supuesto. No podía dejar de incluir algo de Valladolid. Allí además he incorporado un árbol muy interesante, que es el pino de la Virgen de Sacedón, en Pedraja de San Esteban. Tiene más de 200 años. Y a su alrededor tiene una cultura impresionante, que es la de los piñoneros. De hecho, en la parte más alta de este pino, que tiene más de 25 metros de altura, hay una escultura que homenajea a estas personas que eran auténticas ardillas humanas,
bueno,
que se subían allí, arriesgaban su vida por conseguir esos piñones que luego también nos han deleitado en grandes platos de gastronomía. Bueno, allí mismo en Pedraja es un famoso el brazo de piñones, pero... Bueno, no solamente es esa cultura piñonera, que es muy interesante, pero estamos hablando de un bosque, un precioso bosque de toda esta zona de Valladolid, donde hay águilas, donde hay ardillas de las auténticas, de las que comen piñones, y mariposas. Entonces descubro un poco todo eso. Ahora, por ejemplo, las setas, los níscalos, las setas de chopo, ¿no?, que se están dando por toda esta zona y que también son pura vida, y además una vida con un gran sabor, de la gastronomía.
Sí, me has hablado al final que lo importante no solo es el árbol en sí, sino la biodiversidad que tiene a su alrededor. Y mira, ahora que vamos a entrar en esa época también.
Claro, es que me gusta mucho viajar, cada vez estamos saliendo más a la naturaleza, pero vamos demasiado deprisa, demasiado mirando el reloj inteligente que nos dice los pasos que hemos hecho y las pendientes, y a lo mejor dedicamos 4 horas en llegar a sitios de estos fantásticos y solamente dedicamos un minuto a hacer una foto y seguir corriendo, ¿no? Y
claro,
este libro precisamente lo que persigue es lo contrario, es disfrutar del sitio, del entorno. Igual que Nacho Sevilla ha dedicado días en poder reflejar en sus acuarelas los detalles de toda esa vida que hay alrededor de los árboles, por lo menos dedicarle un tiempo a pararnos, a lo mejor hacer picnic al lado de ese árbol, probar productos locales cercanos, charlar con nuestros amigos, sacar la lupa y ver esa pequeña vida que hay alrededor de estos árboles. Es un poco la idea, era la idea de Félix Rodríguez Lafuente en sus cuadernos de campo, donde iba con esa libreta apuntando pues todos esos detalles que le parecían que le fascinaban, ¿no? Yo creo que hay que volver a recuperar ese espíritu de esos paseos serenos y tranquilos.
Y mira, César, me has hablado del pino de la Virgen de Sacedón en Pedrajas, pero también te quiero preguntar por alguno tuyo que te haya marcado en el momento, ¿no?, de poder escribir este libro.
Pues sí, mira, bueno, soy también burgalés, soy burgalés, nacido en Valladolid,
sí.
Y tengo muy cerca de mí, con muchas historias, el ciprés de Silos. Santiago de Silos, porque hice mi tesis doctoral en el monasterio, estuve casi 10 años viviendo con los monjes, compartiendo la clausura con ellos y descubriendo muchas de esas leyendas, muchas eran leyendas de tradición oral que mantenían los monjes, pasándolo de padres a los jóvenes que llegaban como los monjes, como novicios. Entonces, es un árbol que a mí me gusta mucho porque une arte, cultura, naturaleza. Hay mucha naturaleza, hay muchos pájaros, están los estorninos, los colirrojos tizones, que están siempre ahí en ese árbol, y también es el símbolo vegetal de nuestra lengua, del castellano, a pesar de que es un árbol que plantaron monjes franceses en el siglo XIX. Todo eso pues me parece que le da un toque muy especial a nuestro querido ciprés de Silos.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Y ya para finalizar, al final César ya está presentado. Esta semana se ha presentado este libro aquí en Valladolid. ¿Dónde lo puede comprar la gente? ¿Dónde lo pueden comprar los futuros lectores?
Bueno, lo presentamos en la librería Oletum, que allí siempre tienen los mejores libros y las mejores ediciones. Está publicado por la editorial Anaya Touring, por lo tanto también en cualquier librería física o por internet lo van a poder conseguir sin ningún problema. Y yo creo que merece la pena solamente por los dibujos que tiene. Yo digo que es uno de los libros más bonitos del mundo porque tiene más de 300 ilustraciones, pero luego además puede ser un regalo muy bonito para estas navidades y para hacer paseos luego a lo largo del otoño, del invierno y de la primavera.
Que nos sirvan también de guía. Árboles singulares, cuaderno de campo de los árboles más fascinantes de España, de César Palacios, ilustrado por Nacho Sevilla. César, un placer.
Un placer, muchísimas gracias. Y nos vemos en el campito buscando estos árboles. Disfrutarlo.
Gracias.
Saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 27 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Tu rincón tecnológico con el centro IA.
Humanía Lab es la nueva fórmula para que la inteligencia artificial entre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valladolid. ¿De qué manera? ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Se juntan la innovación tecnológica con las humanidades, quizás dos mundos que en concepto pueden llegar a estar alejados, pero que pueden ayudarse entre ellos. Para explicarnos en qué consiste Humanía Lab, que por cierto han presentado el proyecto esta misma mañana, desde las 9 y media de la mañana, en la Facultad de Filosofía y Letras, ha estado allí presente el director del Humanía Lab, es José Hernández Conde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo pueden aprovecharse los estudiantes de Humanidades de la Inteligencia Artificial?
La inteligencia artificial, y más específicamente la inteligencia artificial generativa, que es aquella en la que todos tenemos en mente cuando hablamos hoy en día de inteligencia artificial, ofrece un sinnúmero de posibilidades a los estudiantes, a nuestros estudiantes. Les permite, por un lado, identificar de manera más rápida fuentes, es decir, comprender el contenido de las mismas, obtener resúmenes en los cuales basar sus trabajos, resumen de esas fuentes en las cuales va a ser su trabajo, llevar a cabo análisis textuales de esas fuentes, es decir, incluso llevar a cabo traducciones tremendamente rápidas de otros idiomas, como podría ser el inglés, es decir, el alemán, etcétera, en tareas que habitualmente les habría llevado bastante más. Además, les puede servir como una utilidad de cara a aprender cómo redactar y cómo elaborar mejor los textos, es decir, tener un compañero al lado, es decir, un par con el cual debatir, con el cual hablar, con el cual compartir ideas, con el cual discutir los propios planteamientos, con lo cual está llamada a revolucionar el mundo, no solamente el mundo en general, sino el mundo de la docencia y el mundo educativo en particular.
Así nace Humanía Lab, pero ¿en qué consiste entonces? En la práctica, ¿cuál va a ser el trabajo, no, de Humanía Lab?
El objetivo de Humanía Lab es repensar la inteligencia artificial a la luz de las humanidades. Entendemos que las humanidades son esenciales para comprender, para orientar, para normalizar el desarrollo de la inteligencia artificial. Es algo que muchas veces escuchamos, pero desde la facultad nace Humanía Lab con el objeto de llevar esto a la práctica. Es decir, poner de manifiesto que en efecto las humanidades son necesarias para entender la inteligencia artificial, para comprenderla de manera ética, para darla una perspectiva humanista y también para incorporarla en nuestra propia práctica docente e investigadora. En este sentido, nuestro objetivo es, como te indicaba, sacar a la luz las actividades que ya se desarrollan dentro de la propia facultad por parte de docentes e investigadores que emplean ese tipo de tecnologías, como aunar proyectos, establecer sinergias y todo ello verlo a través de una perspectiva humanista y ética, que es la aquella que es propia de una facultad como la nuestra.
Bueno, creo que ha quedado claro entonces ya cómo surge la idea de la creación de Humanía Lab, también la labor que va a tener y el papel que va a corresponderle a la Universidad de Valladolid. En este caso estamos hablando de la Facultad de Humanidades. Y yo quiero hacer una reflexión también, José, ¿no? Esos riesgos de la inteligencia artificial en el mundo universitario, en el mundo estudiantil en general, porque al final no deja de ser una herramienta que nos puede facilitar el trabajo, pero también corre el riesgo de que nos haga más vagos, de que nos haga pensar menos, no invita a reflexionar porque parece que nos lo da todo hecho. También, ¿qué herramientas tiene la Universidad de Valladolid para detectar lo que es un buen uso de la IA a uno malo para la formación de los estudiantes?
En efecto, hay numerosos riesgos pedagógicos asociados al uso de este tipo de tecnología por parte de los alumnos. Como mencionabas, el riesgo de sustitución de la reflexión por el empleo de este tipo de herramientas, una potencial excesiva dependencia tecnológica, no solamente del estudiantado, sino también del alumnado, una posible uniformización del pensamiento, es decir, claro, en la medida en que empleemos todos, es decir, unos modelos similares, es decir, una potencial ausencia de pensamiento creativo fuera de la caja y, claro, pues impactos en las tareas de evaluación y problemas de autoría cuando los alumnos emplean ese tipo de tecnologías como complemento de sus trabajos. Es, en todo caso, una realidad que ya tenemos, es decir, unos números de la UNESCO de hace un par de años, es decir, mostraba que un muy alto porcentaje de alumnos empleaban ChatGPT en sus trabajos, es decir, bien, es decir, para obtener ideas para los mismos, para mejorar su redacción y creación. Incluso había un porcentaje que no era despreciable, que entregaban directamente lo que les había dado la herramienta. Estos porcentajes no han hecho otra cosa que aumentar desde entonces. La Universidad de Valladolid dispone de de herramientas, es decir, que complementan aquellas que ya empleaba para la detección del plagio, que en algunos casos sirven para orientar al docente de cuando el alumno ha empleado ese tipo de herramientas o las ha empleado de una manera inadecuada. No obstante, son herramientas que tienen una confiabilidad limitada, es decir, en la medida en que las producciones de los modelos de lenguaje grande son creativas y no son fáciles de identificar, cada vez menos, y aunque pueden conseguir una orientación, no son una brújula segura de cuándo se ha tenido lugar un uso inadecuado o poco ético de este tipo de herramientas. Por lo que sin duda que la alternativa o la estrategia más razonable pasa por una formación ética en el uso de la inteligencia artificial generativa, y de que se ponga al servicio del desarrollo de las capacidades cognitivas y de aprendizaje de los alumnos y que no sustituya en ningún caso la reflexión por el uso de ese tipo de herramientas. Entonces, es básicamente lo que entiendo que debería de guiar en este caso las actuaciones, en la medida en que las posibilidades que nos vaya a ofrecer la tecnología están algo más acotadas de lo que ocurría en casos tradicionales de plagio.
Me parece interesante la reflexión. También me parece muy interesante este proyecto Humanía Lab, que se ha presentado esta misma mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Su director es José Hernández Conde. Un placer y gracias por explicarnos esta nueva fórmula para que la inteligencia artificial entre en las facultades de Humanidades. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales por propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Indecisión, anfetamina, autocontrol, cruzar la línea o no, tu día a día sin excepción.
Y acabamos de conocer que la audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López va a ser el 24 de noviembre. La jueza ha denegado las diligencias complementarias solicitadas y sentencia que se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa. Te recuerdo que la Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López. Los padres de Esther piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización. Los padres, como digo, 39 años y 500.000 euros de indemnización. La jueza entiende y afirma que la causa y su instrucción está completa y de ahí que este juicio se vaya a celebrar el 24 de noviembre. Mira, porque el Grupo Social 11 ha estrenado en nuestra ciudad, en Valladolid, el mayor centro de atención a personas con discapacidad de Castilla y León. Lo ha inaugurado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, esta misma mañana, este centro que está en la calle de la India número 1 de la capital vallisoletana.
Como un fantasma.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguirán las protestas de nuestros profesionales sanitarios. El Estatuto Marco, que regula sus condiciones, es el punto de desencuentro con el Ministerio de Sanidad después de años de promesas incumplidas. Hoy y mañana van a ser dos de los 8 días de huelga previstos de aquí a final de año. Una protesta que va a afectar directamente a consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Saludamos a esta hora a la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué situación se encuentra el paciente ante estas huelgas lícitas, porque los profesionales sanitarios tienen que luchar por su causa, pero que va a repercutir en el ritmo habitual de la atención sanitaria?
Pues efectivamente, son lícitas. Nosotros apoyamos todas las reivindicaciones que tienen los sanitarios porque tienen razón, pero esa razón a quien perjudica es al de siempre, y el de siempre es el paciente ya perjudicado. Las listas de espera en todo su campo están insostenibles. O sea, ahora mismo las personas están esperando hasta un año para que le vea un especialista, para hacerse pruebas 8 meses, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué va a repercutir? Pues van a ser los paganos de siempre. Nosotros aceptamos y valoramos la situación que tienen los profesionales, cómo no, y su derecho a hacer huelga y su derecho a que, desde luego, las reivindicaciones que ponen encima de la mesa sean escuchadas. Yo espero que sean escuchadas. Pero me temo que las huelgas casi siempre hacen muchísimo daño a quien menos culpa tiene. Uh-huh. Y luego no hay una repercusión de decir, se va a invertir más, que es lo que hay que hacer, a contratar más personal sanitario, a poner más medios en la sanidad pública, a que, desde luego, el dinero público no vaya a las entidades privadas, porque ahora mismo estamos viendo y comprobando que, por ejemplo, un médico de la sanidad pública a lo mejor tiene la bata en 3 sitios. ¿Es su gusto? No, seguramente no, pero a nosotros nos gustaría que tuviera una dedicación exclusiva en la sanidad pública, que se le diera, desde luego, más dinero del que se le está dando, mejor trato del que están recibiendo ahora mismo. Yo creo que tanto los pacientes como los sanitarios están maltratados por la administración. Y esto es lo que se debería solventar, y yo tengo la confianza de que los sanitarios lo hacen por eso, pero hay una víctima y una víctima que, desde luego, no tiene ninguna culpa de lo que está pasando, sino que lo está sufriendo. Por tanto, el defensor del paciente va a defender los derechos de los sanitarios. Como no, son un pilar fundamental en la sanidad, en atención primaria, en los hospitales, etcétera, etcétera. Los vamos a defender a muerte sus derechos, pero lógicamente no podemos olvidarnos de lo que va a pasar y de lo que va a acontecer a raíz de esta huelga. Posiblemente aumento de listas de espera, seguramente van a aplazar citas que ya están dadas, etcétera, porque lo están haciendo ya sin huelga. Por tanto, con una huelga tienen una excusa perfecta. Responsabilidad, la responsabilidad de las administraciones, y no dejo a ninguna fuera. Uh-huh.
Carmen,
a ninguna.
Haciendo una visión global, ¿cómo avanzan las listas de espera? ¿Se está agilizando ese ritmo o sigue preocupando?
Vamos a ver, no solamente sigue preocupando, es que nos están engañando. Es decir, yo creo que las administraciones, los que mal dirigen las administraciones, yo creo que toman por idiota a los pacientes, ¿no? Porque, lógicamente, una persona que ya tiene una cita está esperando, pero no figura en la lista de espera. Una persona a la que le han dado para el 2027, porque están dando esa cita, no está en la lista de espera. Una persona que está esperando que le llamen el anestesista para hacer un preoperatorio no figura en la lista de espera. Es decir, las listas de espera no bajan. Las listas de espera lo que sufren es una manipulación de las administraciones para decir luego que han bajado. en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, etcétera, han bajado un 4%. Es falso, es absolutamente falso, pero ahí está los que se lo quieran creer. Culpa también del ministerio, porque al ministerio le van a dar unas listas de espera a final de año que no van a ser reales, que las va a admitir como reales y que las va a publicar como reales, cuando el ministerio también sabe que le están engañando en los números de lista de espera.
Se espera, Carmen, ya para finalizar y en menos de un minutito, ¿se espera que a raíz de estas huelgas se siga retrasando todo más o que se puedan dar soluciones por parte de esas administraciones?
Bueno, de entrada, retrasarse, ya se retrasan en el momento que hacen la huelga ya las, bueno, por ejemplo, las personas que estén en espera de un especialista no le van a ver, que tengan las citas en estos días de huelga. Y segundo, pues yo pediría públicamente a las administraciones, a todas, que abrieran los ojos, los oídos y pensaran qué es lo que me gustaría para los míos, esta situación que estamos viviendo. Pues seguramente no, porque ellos son unos privilegiados.
Con ese mensaje nos quedamos, Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. Gracias por acompañarnos en COPE.
En absoluto, un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma.
Don Juan Tenorio en Valladolid, en el Teatro Cervantes. Un clásico para viajar al siglo de oro en Noche de Difuntos.
Don Juan Tenorio, 2 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Cervantes, calle del Santuario 22.
Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Cervantes. Ven a la historia de amor mejor contada.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuétara María o tostada, 4 por 200 gramos, 2,25 euros. Y buñuelos posadas de nata o crema, kilo, 13,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y nos pasamos por el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid porque está acogiendo el curso de protocolo y organización de eventos del 3 al 7 de noviembre. Lo organizan estudiantes de la UBA a través del grupo de comunicación Alfil Juvenil, que este año además este curso se va a centrar en la estética y protocolo de la antigua Grecia. Se trata de la 21ª edición de esta propuesta formativa que bajo el título El legado del Olimpo se va a dividir en una serie de ponencias en horario de mañana y de tarde, donde los alumnos van a tener la oportunidad de acercarse al mundo de los eventos, protocolo y comunicación gracias a los diferentes profesionales del sector. Y así nos aproximamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.